canción no está puesta así a... Lo dicen ahora. No está puesta al azar, la mantenemos ahí un poquito porque fue lo que le inspiró a Javier Reverte una de estas dos novelas que viene a presentarnos, aunque ya son reeditadas, Campos de Fresa para Siempre, sacado de una canción de los Beatles. A él o le inspira esto, o le inspiran los viajes, o le inspiran situaciones, o le inspiran otros autores, ¿no?
Bueno, yo es que soy periodista, entonces me he criado como periodista, y como decía hace poco no sé quién, los periodistas escribimos todos los días. Ajá. Y entonces yo me tenía que inspirar con cualquier cosa, tenía que escribir todos los días, y aunque no tuviera ganas, para ganarme la vida tenía que hacerlo, con lo cual me inspiro con cualquier cosa.
¿Y es posible que de una canción, por ejemplo, salga toda una novela? O...
Sí, puede salir, pero aquí yo creo que el proceso fue un poco al revés. O sea, esta novela de Campos de Fresa para Siempre que yo publiqué, me parece que fue el año 86, no me acuerdo muy bien, o el 84, que estaba ya fuera de catálogo, es una novela de una generación, la mía, esa generación de los años 60, tan cursi ahora, ¿no? Pero que en un tiempo se creía el centro del mundo, y ahora es un poco en la mira, ¿no? Y pues esa generación que fue un poco la que heredó, digamos, el poder político casi del franquismo, ¿no? Fue la triunfadora de esa transición. Tuvo esos inicios en esos años 60 de rebelión, de rebeldía, un poco señoritil. Y bueno, uno de los iconos de ese tiempo eran los Beatles. Por eso yo busqué una canción de los Beatles para titular esa novela, que es una novela de esa generación en España y en Madrid, concretamente, con una parte en Berlín, ¿no?
Oye, ahora lo estabas diciendo un poco lo de esas generaciones, que cuando pasa el tiempo, para un escritor a veces luego le da pudor volver a releer lo que ha escrito, porque claro, estamos hablando de esta novela que lleva ya
86,
pues 22 años o 23 años escrita, da un poco de pudor luego leer lo que uno escribió, lo que uno pensaba hace 23 años, que a lo mejor no se corresponde con lo que uno piensa ahora, ¿no?
Sí, claro que da mucho, pero verás la historia, yo cuando he tenido que reeditarla, he tenido que cogerla otra vez y he tenido que corregir sobre aquel original que me escanearon tal, y la verdad es que lo dejé inmediatamente, porque no era capaz de leerla. Yo cuando termino un libro ya está publicado, lo echo una ojeada, lo dejo ya en los anaqueles y no vuelvo a abrirlo. Para mí es un material muerto, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta novela y la otra que he sacado? O sea, han sido dos viejas novelas, porque mucha gente me decía cuando iba a la feria del libro, lectores, ¿y qué pasa con lo antiguo? Estaba descatalogado. Hombre, yo no sé si eran muchos o pocos, pero bueno, sentí deseos de publicarla y también de tenerlas jugando por ahí, porque son obras que en un momento determinado pues yo amé, ¿no? Ahora ya no podría amarlas, eso es como, no sé, sería como una novia antigua que ya no puedes recuperar el amor, pero sí te queda un calorcito en el corazón.
¿De cuál de las dos te queda mejor recuerdo, de Lord Paco o de Campos de Fresa para Siempre?
Pues yo creo que Campos de Fresa para Siempre, yo creo que es una en la que puse quizá más sentimiento, aunque la otra puse más técnica, puede ser. Bueno, las dos son mías, eso es como los hijos, ¿no? Pues vuelvas a elegir, a lo mejor tienes uno más favorito en el fondo, pero no vas a decirlo.
Desde luego. Decías tú eso de los lectores, decías, bueno, unos cuantos, bueno, los lectores de Javier Reverte no son unos cuantos, obviamente, y sí que es cierto que es un escritor como muy seguido y además muy cercano, o que le quiere mucho la gente, ¿no? Que la gente enseguida, y yo creo que para todo el que sigue tu obra habitual, de repente dar una vuelta y volver a reencontrar cosas, yo creo que sí que apetece, ¿no?
Bueno, yo sí noto en la gente cariño, ¿no? Cuando voy a un acto público, a un bolo de esos que se llaman a una charla, o cuando estoy firmando en la Feria del Libro, que a mí me gustan esas cosas, hay gente que no le gustan, a mí sí, porque es la ocasión que tienes de encontrarte con lo que llamaba un amigo mío, tus amigos, ¿no? Porque los lectores son tus amigos, amigos invisibles, amigos que no conoces, que no te han sido presentados, y sin embargo son los que a ti te sostienen, son los que hacen posible que tú vivas de esto y para esto, y que, bueno, te ganes más o menos bien la vida y que hagas lo que más te apasiona, que es escribir. Entonces yo noto calor y cariño cuando estoy en lugares públicos, y claro, fíjate, eso me envanece, no sabes cómo.
Desde luego. Ayer hablábamos de sucesos, y traíamos uno de los mejores periodistas de sucesos de nuestro país, y hablábamos de cómo se podría ver la historia de un país a través de los sucesos, de los crímenes. En tu caso, por ejemplo, en tu trayectoria, ¿se podría ver la historia de tu vida a través de las novelas? Es decir, ¿podríamos conocer a Javier Reverte? En cada novela hay algo tuyo, hay un lugar donde en ese momento hayas estado, ¿no? Hay una situación que hayas vivido, ¿no?
Sí, yo creo que no solamente sucede a mí, sino a muchos, muchos escritores, ¿no? En el caso de estas dos novelas, evidentemente que sí. Una, Campos de Fresa para Siempre, de la que hemos hablado al principio, me has hablado tú, Alberto, pues esta es de esa época, de esa generación de la universidad, de los años 60, y la otra, que transcurre en el año más próximo, en el año 82, pues es una novela, digamos, del principio inicio de esa de ese idealismo empezó a romperse, sobre todo el mundo juvenil de las drogas, ¿no? Y yo yo todo lo que he escrito en mi vida son novelas y libros de viajes que tienen que ver mucho con la realidad. Hay mucho del periodista que llevo dentro en mis libros, mucho en que siempre estoy pegado a un territorio de realidad, de mi realidad, lo que yo he vivido. Yo no soy capaz de escribir de algo que no conozco, tengo que escribir de lo que conozco. Y entonces sí, pues puede haber muchas facetas de mi propia personalidad en estos libros, ¿no?
Un gran amigo tuyo y mío, Chema Rodríguez, decía que siempre que viaja a algún sitio se lleva tres o cuatro novelitas que tengan que ver con la zona a la que va, a la que viaja, ¿no? Pedrito, que está mucho en África y que lo conoce muy bien, los que hemos viajado a África, yo creo que cualquiera de tus novelas relacionadas con África, como Vagabundo en África, por ejemplo, yo creo que son indispensables para llevarlas en la mochila, ¿no?
Pero yo es el libro que recomiendo, ¿no? Viajero por África es un libro que yo recomiendo como si fuese no una guía de turismo, sino una guía de sensaciones que él relata muy bien y descubre, y es llevar una información añadida a una experiencia personal que me parece que es una combinación ideal.
Mucha gente, ¿no, Javier? Te habrá dicho, oye, pues que sí, viajo con tus libros, o he conocido África leyendo Vagabundo, o he estado en Grecia leyendo tus otros libros, o no sé, ¿no?
Sí, mucha gente, la verdad, y bueno, es muy halagador también, ¿no? Sobre todo me habla mucha gente cuando ha vuelto, me ha dicho, he ido con tu viaje, con tu libro en el bolsillo, y bueno, la verdad es que lo que cuentas es verdad, lo he vivido igual que tú. Bueno, eso es tremendamente interesante, para mí fue muy, muy halagador y me llena el corazón. E incluso hay mucha gente que ha ido, has hablado tú del libro de Grecia, el libro de Corazón de Ulises.
Sí, Corazón de Ulises,
y yo ahí hablo de un tabernero en Ítaca del que me hice amigo. Pues este hombre que tiene mi libro, que se tradujo al griego, cada vez que llega un español, que van muchos en los veranos, se acercan a saludarle, a ver si es verdad que existe, y sí que existe, y los invita a todos a vino, los invita incluso a comer a veces. Se llama Dimitris, yo no he vuelto a verlo, pero Dimitris recibe a los españoles con los brazos abiertos.
Me pasa parecido con un taxista que hay en el Cairo, que es muy amiguete, Ali, que de estas cosas que siempre quieres estar en contacto de nuevo con él, y le di una tarjetita mía de la cadena SER, y el hombre siempre la lleva en el taxi. Entonces cada vez que entra un español, conozco a Beto Granado, claro, ya tiene conversación con todos los españoles. Bueno, la verdad es que claro, y en este caso pues pasa lo mismo.
Sí, Javier, tú es verdad, eres un viajero incansable, pero seguramente el viaje más largo es tu propia carrera, porque has tenido un montón de facetas, has trabajado en un montón de sitios, en cargos siempre relacionados con el mundo del periodismo, pero muy diferentes, desde Televisión Española, que estuviste en portada.
Hombre, trabajado tampoco lo podríamos decir.
Bueno, has ocupado sillas en un montón de sitios.
Sí.
Pero a mí me gustaría saber cuál de esas facetas, después de haber pasado por cargos que en algunos casos son incluso ejecutivos dentro del mundo del periodismo, pero ejecutivos, después de todas esas facetas, ¿cuál ha sido dónde te has sentido más a gusto? ¿Dónde, incluso, cuál sería aquella que no repetirías jamás?
La que no repetiría jamás sería ser ejecutivo de un periódico, porque yo fui ejecutivo a la fuerza. A mí lo que me gusta es ser reportero, me gustaba era ser reportero. Pero ¿qué pasa en España? Que los reporteros no los pagan bien los periódicos, y hay un momento que te quieres casar, que quieres tener un piso, vas a tener hijos, y necesitas dinero, evidentemente, ahora más que nunca, está claro, pero antes también, ¿no? Y entonces tenías que ser jefe, porque te pagaban por ser jefe, y claro, el periodismo español estaba en ese momento, y quizá ahora también, ¿no?, lleno de para jefe. O sea, y es lo que no volvería a ser jamás, ¿no? Yo no sería en absoluto, porque siempre pensaba que los otros, los que estaban debajo de mí, tenían razón, no yo, y eso es fatal para un jefe.
Sí, fatal. Oye, la primera pregunta que le puedes hacer a Javier Reverte para poder empezar a charlar con él, como siempre, son los viajes, ¿no? El decirte de dónde has estado, dónde no has estado, cómo te ha ido, en qué viaje andas. Me has dicho que bueno, que acabas de realizar un gran viaje y que te vas a África dentro de poquito. ¿Cómo está tu pasaporte ahora?
Pues muy bien, porque estuve unos años que viajé poco, como tuve una malaria muy fuerte que casi me cuesta la vida en el año 92. Luego estuve unos años recuperando, no por la enfermedad, sino porque mi físico se resentía. Ahora estoy muy viajero, ¿no? Estuve el año pasado en 4 o 5 sitios en Siria, hice un viaje largo por África, por Kenia, y sobre todo en verano hice un viaje fantástico entre septiembre, agosto y septiembre, por el Ártico. Crucé lo que se llama el Paso del Noroeste, que es entre el Atlántico y el Pacífico, por el norte de Canadá, por la zona ártica de Canadá. Bueno, fue un viaje estupendo del que pienso escribir un libro, por supuesto. Para eso fui, ¿no? Yo viajo para escribir, no viajo para otras cosas, ¿no? A mí cuando me dicen, ¿viajas por placer? Digo, si para mí es un placer escribir.
Ajá, desde luego.
Y ahora me voy a Tanzania, me voy el mes que viene, el 28 de febrero tengo el avión, me voy para Tanzania un mes y un pelín.
¿Qué esperas rematar, no? Esperas rematar algo, ¿no?, en Tanzania.
Sí, porque quiero hacer otro libro de viajes de África. Hace mucho que no voy, fui el año pasado, pero que desde el año 2000 no iba, y había hecho una breve estancia en Guinea Ecuatorial, que quería conocerla durante unos 20 días, y bueno, quiero escribir otro libro de viajes por África, aunque había pensado no hacer ninguno más, porque había escrito ya 3 libros de viajes por África. África te pica siempre, África...
Pero te lo agradeceremos, los que te seguimos te lo agradeceremos que vuelvas a escribir de África, eso seguro.
Es una cosa que tienes en el corazón y te sigue rascando, te sigue pidiendo ir, lo que llaman el mal de África, vamos.
Sí, aquí lo hemos hablado muchas veces, me hace así, claro, Pedrito también con la cabeza. También entra de poquito, Pedrito es mucho de Mauritania,
hace un par de años estuve en Iringa, 550 kilómetros al oeste de Dar es Salaam, y me pareció Tanzania un país extraordinario, excelente.
Es maravilloso, sí. A mí es el que me parece un poco como la esencia de África, ¿no? Porque lo tiene todo, ¿no? Tiene el Kilimanjaro, tiene los bosques del oeste, tiene el lago Tanganica, parte del lago Victoria, Zanzíbar, la costa Swahili, Selum, que es casi desértico. Es un país muy, muy completo, ¿no?
Y luego la de gente que habrá viajado contigo sin haber salido de casa, ¿no? Que eso te lo dirán muchas personas y mucha gente que a lo mejor no puede viajar y que dice, gracias a usted he conocido sitios donde no podré ir en la vida o donde simplemente, pues me los imagino, ¿no?
Sí, eso me lo dice bastante gente. Dice, yo viajo con usted porque a mí no me gusta moverme. Pero yo la verdad es que le digo, pues mejor es que se mueva usted. Yo le recomiendo mucho más viajar que leerme, si tiene que leer entre ambas cosas. Porque la verdad es que viajar es un placer inmenso. Yo viajo para escribir, de hecho, porque me gustan las dos cosas. Pero si no me dedicara a escribir, yo viajaría muchísimo, sin descanso, ¿no?
Sí, yo cada vez que viene un invitado que viaja y que viaja de una forma poco convencional, me gustaría que nos dijeras, porque yo es una inquietud que tengo personal, que nos dijeras, ¿cuál es el lugar que todavía queda virgen en este planeta?
Pues mira,
nos han dicho, la Polinesia Francesa todavía queda como casi un paraíso terrenal, pero ¿qué otros sitios por los que hayas pasado recónditos que todavía queden virgen?
Mira, yo la Polinesia no la conozco, ¿no? Pero, por ejemplo, un sitio que queda virgen y que no conviene ir en absoluto son los alrededores del río Congo. Primero porque son muy insanos, hay una malaria tremenda, hay otras enfermedades. Y segundo porque es un país que siempre está en guerra. Siempre está dividido, partido, por llamarlo país, que no sé si se le puede llamar país. Un territorio que siempre está en guerra. Pero yo creo que hay sitios donde sí se puede ir que están bastante vírgenes. Por ejemplo, Alaska. Alaska es un lugar donde es como 3 veces el tamaño de España y hay 600.000 habitantes, imagínate a lo que toca cada habitante, ¿no? Y hay lugares en Alaska, bueno, de esos 600.000 hay 300.000 que están viviendo en Anchorage, que es la ciudad más grande, no es la capital, pero es la ciudad más grande. Imagínate lo que le queda a la gente allí. Hay gente que puede vivir en un sitio y 100 kilómetros a la redonda no hay otro ser humano. Eso es maravilloso. Yo estuve recorriendo parte de Canadá, el río Yukon en concreto, hace 3 veranos en canoa con 5 amigos, íbamos de 2 en 2 en las canoas, y estuvimos en zonas que sabíamos que en 100 kilómetros a la redonda no había otro ser humano. Atracábamos en las islas para cenar y para dormir con las tiendas de campaña. Y bueno, esa sensación de ese poder de naturaleza, de esa soledad, bueno, aunque éramos 6, pero teníamos que compartirlo todo, y además esos viajes hay que hacerlos con gente, porque son bastante peligrosos, ¿no? Si no, pues la verdad es que esa sensación de que no haya alrededor tuyo en 100 kilómetros a la redonda, por lo menos, ningún otro ser humano, es magnífica. Es magnífica porque es un privilegio.
Excepto para los hipocondríacos, ¿no? Que estaríamos pensando, como me da aquí un ataque, aquí me quedo. O sea, o me llevo el reloj GPS este que lleva alguno, Carlos Sainz, y me viene a recoger el helicóptero, o aquí...
Por eso
tú no eres de esos, ¿o?
No, a mí estar solo me encanta. A ver, ya sabes que lo que se dice, que la soledad es maravillosa siempre que se lo puedas contar a alguien, ¿no?
Pues nada, de momento, Javier Reverte, estas dos novelas que se reeditan con Plaza y Janés, Campos de Fresa para Siempre y Lord Paco, él va a escribir aquí para los oyentes de A Vivir Madrid, con todo mi cariño, o sea que los vamos a sortear. Escriban a vivirmadrid@cadenaser.com, pues poniéndonos cosas que ustedes crean que podemos mejorar del programa, entrevistas que les gustaría que vinieran, no sé, las más originales. La semana que viene regalaremos estas dos novelas de Javier Reverte. Que ha sido un placer, Javier, como siempre. Ahora cuando regreses de Tanzania estaremos expectantes, te llamaremos, te vienes y compartimos micrófono.
Pues está hecho, Alberto, gracias.
Venga, un abrazo, continuamos.